toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de la Europa League, el béisbol de las grandes ligas y los playoffs de la NBA, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, tenemos a nuestro cuarto bate, porque hoy no solamente es el director técnico, no, hoy es el productor. Se trata de Efraín Montecarlo García Carrillo Liechtenstein. Sí, no tiene, tú tienes, pero oye, ese no es el nombre más largo de este lugar, no. Porque sentado a la izquierda del Pepe, ¿ok? Tenemos, escuchen eso, esto, y escríbanlo, Pedro Pit Playoff Magazine Rodríguez Uz.
Muy buenas tardes a todos. Hoy viernes, el último día de la semana.
Así es. Así que con mucho cariño les habla José Pepe Lacayo y durante los próximos 69 minutos, no, 59, dice aquí, no, son 59. Pero si tú quieres, yo te doy 69. Ok, 59. Vamos a darle el deporte. No solamente vamos a hablar del béisbol, ya eso lo dan por asegurado. Vamos a hablar de los playoffs de la NBA, el fútbol, soccer, boxeo, Fórmula 1 y cualquier otra cosa que se le pueda ocurrir aquí a Pit Playoff Magazine. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Vamos a establecer contacto más tarde con Daguito Valdés, porque él habla fútbol. Así que todo eso y mucho más para mi gente en El Vedado, que nos está escuchando. Muchas gracias por estar con nosotros. También mi gente en Vueltas Villa Clara, en Camagüey, en Playa, por toda Cuba. Nos vamos ahora con el primer segmento, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
En un partido que ustedes pudieron escuchar anoche en vivo y en directo, jugada por Radio Martí, los Yankees de Nueva York aplastaron a los Angelinos de Anaheim 9-3, pero eso es solamente la mitad del cuento. La otra mitad fue que fue un zurdo abridor cubano, Nasty Néstor Cortés, como le dicen en el Bronx, que marginó durante todo el partido a los Angelinos, especialmente a Otani y a Mike Trout. Oigan esto. Nasty Néstor Cortés, 6 entradas completas, ganó su tercero del año. 4 hits, 3 carreras, 2 boletos, ponchó a 7, 94 lanzamientos, de los cuales 60 fueron strikes. Retiró a Otani las 3 veces que lo vio, retiró a Mike Trout las 3 veces que lo vio. Ambos estuvieron en base, pero no fue con Néstor Cortés. Y el otro cubano en este partido, Zach Neto, el cubano-americano recién ascendido por el equipo de Anaheim, tuvo un partido para el olvido. Primero, Néstor le soltó un pelotazo en la pierna. ¿Okay? En su próximo turno al bate, se ponchó con un strike que no fue. Se lo cantaron, pero no fue strike. En su tercer turno al bate, se ponchó con otro strike 3 cantado que pudo haber sido. Y en su cuarto turno al bate, fue víctima de un doble play. Este fue el desempeño de Zach Neto.
No la tuvo bien.
Así es, para nada. Ahora, Pete, ¿cómo viste a Néstor Cortés? Porque toda Cuba estuvo escuchando, recibimos más de 10 correos electrónicos de Cuba.
Hay mucha gente que siempre está pendiente a la actuación de Néstor Cortés, porque evidentemente si en algún momento de la historia nosotros podemos tener un equipo cubano para el Clásico Mundial como todos queremos. Evidentemente Néstor Cortés va a ser la primera figura en la rotación de picheo del equipo Cuba. Todos están que quiera participar, por supuesto. Pero de querer, él sería el primer pitcher, el zurdo de los Yankees. Este muchacho, lo mejor que tiene, sí, el control que tiene, que está teniendo en esta temporada y en la mayoría de las temporadas que ha tenido, pues es lo que le da estos resultados. Ya tiene 3-0 con los Yankees, 3.09 de promedio de carreras limpias, y por supuesto que es una apertura de temporada espectacular para él. Pues él lleva siempre la presión extra de jugar con los Yankees en Nueva York. No es fácil jugar con los Yankees en Nueva York y ser miembro de la rotación de picheo de este equipo. Esa presión él la ha sabido manejar y pues bueno, nada, ahí está, con 3-0 en los primeros 19 partidos de temporada.
Irónicamente, Néstor Cortés quería lanzar con la selección norteamericana de béisbol en el Clásico Mundial. Es más, en una conferencia de prensa, él dijo que su sueño era enfrentarse a Cuba. Claro, dijo eso porque otro gallo está cantando en este momento.
Era el otro equipo Cuba. Yo, cuando te comentaba del equipo Cuba,
en el exilio,
te comentaba, exacto, de un equipo con jugadores de aquí, de las grandes ligas. Seguramente él ahora mismo es el pelotero nacido en Cuba con mejor rendimiento como lanzador dentro de las grandes ligas. Sería como el pitcher número uno para nosotros, Néstor Cortés.
Totalmente.
No es un tipo muy alto. Yo tuve el honor de conocerlo personalmente y realmente no parece... No tiene esa estatura de los grandes lanzadores en los Estados Unidos, que son inmensos todos. Néstor Cortés no, pero bueno, es muy bueno él.
Muy bien.
En lo que hace.
En otros partidos, en ese mismo partido, Shohei Ohtani se envasó por bolas una vez, oficialmente de 3-0. Mike Trout con un hit, ninguno fue contra Cortés. Y bueno, los Dodgers anoche, porque están jugando otra vez, los Dodgers anoche derrotaron a los Cachorritos de Chicago 6-2. Hubo 3 peloteros de sangre cubana en este partido. Miguel Vargas, segunda base con 2 hits, una carrera anotada, y se ponchó 2 veces. Promedio en base 388. Julito Martínez de Hialeah de 5-0 con 2 ponches. Promedio en base 302. Y Eric Hosmer, que en su único turno al bate negoció boleto y anotó carrera, batea 309. Perdón, promedio en base 309. Y están jugando otra vez en este momento y Chicago está ganando. Y anoche, y esto lo quiero hablar con Pete, los Mets de Nueva York vencieron a los Gigantes 9-4. Pete Alonso con 4 carreras impulsadas, jonrón, lleva 19 remolcadas. Eso vamos a dar más tarde, los jonroneros. Y también vamos a dar carreras impulsadas. Pero inmediatamente después del partido recibieron malas noticias por parte del béisbol de las grandes ligas. Max Scherzer, suspendido 10 partidos por utilizar sustancias foráneas en el guante y en el brazo derecho. Parece que analizaron bien las cosas y le dieron 10 partidos sin gozo de sueldo.
Bueno, yo te voy a decir algo, Pepe. 10 partidos es poco para lo rigurosas que son las reglas en las grandes ligas con este tipo de actitudes de los peloteros. Si solo son 10 partidos y realmente le demuestran que tuvo sustancias prohibidas dentro de su comportamiento dentro del juego, si aplicó sustancias prohibidas dentro del comportamiento del juego, 10 partidos sin sueldo es bastante poco, porque podía hacer más, y mucho más como está ahora el béisbol, que está tratando de estar todo lo más limpio posible para que el espectador no sienta de que el juego está de que las grandes ligas están amañadas, ni mucho menos. 10 juegos es poco si le pusieron 10.
Le pusieron 10, así es. Bueno, recuerden que hoy hay una jornada completa en el béisbol de las grandes ligas. Como les dije, ya comenzó con el primer partido. Los Cachorritos están derrotando a los Dodgers 3-0 en el tercer inning. Más tarde, los Piratas en casa contra Cincinnati. Los Medias Blancas, que están jugando muy, pero muy mal, contra Tampa Bay Rays, que están jugando muy bien, por supuesto. Los Tigres contra Orioles. Los Rockies versus Filadelfia. Aaron Nola va a lanzar. Azulejos contra Yankees. Kikuchi contra Domingo Germán. Ese partido a las 7:05. Los Marlins versus Guardianes. Astros ante Bravos de Atlanta en una revancha de la Serie Mundial de hace 2 años. Atléticos versus Rangers. Nacionales en Minnesota. Medias Rojas en Milwaukee. Reales de Kansas City contra Angelinos. Va a lanzar Otani, que tiene 2-0 y efectividad de 0.86 esta noche a las 9 p.m. contra Kansas City. Los Padres versus Diamondbacks. Cardenales en Seattle. Y por último, los Mets versus Gigantes esta noche a las 10 de la noche para completar la jornada en el béisbol de las Grandes Ligas.
Se mantienen los Marlins ahí. En tercer lugar.
Así es, justamente vamos a hablar de eso. Las tablas de posiciones en la próxima sección, que es justamente la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. ¿Tú no quieres escuchar la guitarra? Vamos a hablar bajito hasta que venga la guitarra. Me sube la guitarra por 10 segunditos. Porque Mark Knopfler y Dire Straits sí saben tocar guitarra de verdad. ¡Súbele! Muy bien. Mucha gente en Cuba quería escuchar esa guitarra. Damas y caballeros, en la Liga Americana Este, y aquí Pete Playoff va también a mencionar, las cosas no han mejorado mucho. Tampa Bay todavía con una ventaja de 4 juegos sobre los Yankees. La semana pasada estaba 4.5. O sea, los Yankees mejoraron medio juego en exactamente una semana. Los Orioles también a 4.5, Toronto a 5 y Boston a 6.5. Tampa Bay con el mejor récord de las mayores, 16-3. En la Americana Centro, Minnesota con 11-8 está de primero, pero Cleveland está a 1 juego detrás. Los Tigres del Detroit, ¿oyeron bien? No los Medias Blancas, no. Los Tigres del Detroit en el tercer puesto, a 3 juegos del primer lugar. Los Medias Blancas y por último Kansas City con 4-15. Eso es el segundo peor récord de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Y en la Americana Oeste, Pitt, Texas, una revelación. Yo no me esperaba que Texas estuviera de primero después de 3 semanas, con 12-6. Houston a 3.5. Angelinos a 3.5, Seattle a 4.5 y Pete, tenemos al peor club de todo el béisbol de las Grandes Ligas, los Atléticos de Oakland con 3-16.
Pepe, la gente en Oakland no va a ver la pelota, ¿eh? Te pregunto.
No.
No va mucho a ver la pelota, ¿no? Y esta franquicia ha tenido alguna especie de alerta de las Grandes Ligas en el sentido de que, hey, cuidado, podemos mover la franquicia.
La quieren mover.
La quieren mover.
Primero quieren un estadio nuevo en Oakland, pero ya Oakland les dijo que no tenían plata para construir un estadio nuevo porque estaban cerrando escuelas y hospitales y no tienen plata para un parque de béisbol. Entonces los Atléticos están, ya tienen el visto bueno si consiguen que alguien construya un estadio en San José, California. O tal vez en Las Vegas, Nevada, o en Portland, Oregón. Tiene que mantenerse en la división del oeste, porque el béisbol no puede tener un equipo aquí en este.
Claro.
Pero hay varias opciones. Ya Las Vegas le prometió un estadio. El problema es que no va a estar listo hasta dentro de 3 años. Parece que Portland tiene también posibilidades. Vamos a ver qué pasa, pero tú sabes que los Atléticos se han mudado 4 veces.
Oh.
Ellos comenzaron en Filadelfia. Luego fueron a Kansas City, okay, a Oakland, y ahora se quieren mudar por 4ª vez, okay, increíble pero cierto.
No.
Claro, en 120 años, tú te has mudado 4 veces en 120 años, dice Efraín, yo me he mudado 10 veces y mucho menos que eso.
se mudó allá de Cuba una vez, ya se mudó de Cuba allá una vez.
Muy bien.
No, el tema aquí es que si nosotros hoy podemos estar hablando de la cantidad de victorias que tienen los Tampa con 16-3, pues también podemos, como uno de los mejores inicios de temporada, ¿no? Para un equipo en Grandes Ligas, también podemos estar hablando de que los Atléticos de Oakland tienen solamente 3 ganados y 16 perdidos, como uno de los peores inicios para un equipo de Grandes Ligas. Sería bueno buscar el dato, Pepe, de cuál es el peor inicio para un equipo.
Los Orioles de Baltimore perdieron 14 en fila en el 88, 87, por ahí. Búscalo ahí para que tú veas. Orioles de Baltimore, peor comienzo de temporada. Mientras yo doy la Liga Nacional, los Bravos de Atlanta con el mejor récord del viejo circuito, 14-5, al frente de la Nacional Este, los Mets de Nueva York, contra los, están de segundo, juego y medio de Atlanta. Miami, oyeron bien, los Marlins tienen récord positivo de 10-9 y están en el tercer lugar. Y si los playoffs comenzaran hoy, los Marlins irían a los playoffs. Así es. Luego Filadelfia a 6.5, Washington a 8.5. Pero las sorpresas más grandes se las tengo aquí. Porque uno por lo menos esperaba que los Marlins compitieran en la Nacional Centro. Los Cerveceros de Milwaukee están en el primer lugar y todo el mundo se lo esperaba. Los Piratas de Pittsburgh tienen 13 victorias y 7 derrotas. Están a un solo juego y medio de los Cerveceros de Milwaukee. Los Cachorritos de Chicago están en el tercer lugar, los Cardenales y Cincinnati. Pero que los Piratas de Pittsburgh, con 13-7, increíble. Luego, en la Nacional Oeste hay sorpresas. Ni los Dodgers, ni los Padres, ni los Gigantes están de primero. Son los Diamondbacks de Arizona, con 11-9. Los Dodgers apenas récord de 500, 10-10 a un juego detrás. San Diego a juego y medio, San Francisco a 4 y Colorado a 5 juegos. Dime, Pete.
Esta división de la Liga Nacional, la Oeste, donde están los Diamondbacks, donde están los Dodgers, es la peor que está jugando ahora mismo dentro de la Liga Nacional. El segundo equipo dentro de la clasificación, que son Los Ángeles Dodgers, están jugando para 500. Es raro ver a los Dodgers de Los Ángeles jugar para 500. Y sí, estuve buscando la estadística del el peor inicio de una temporada para un equipo de grandes ligas, fue de los Orioles de Baltimore, con 13 derrotas consecutivas, Pepe.
¿En qué año fue? Pegué el año, 80 y...
Déjame ver.
Yo creo que fue en el 88, 80, por ahí, 88, 87, algo por el estilo.
Bueno, lo que aquí sí dice claramente es que en esos 13 primeros partidos, el equipo de los Orioles... Es decir, le hicieron 123 carreras al picheo de los Orioles en 13 partidos. Fue un desastre realmente el inicio de esa temporada. Pero los Atléticos de Oakland como que están por ahí.
Así es. Bueno, ¿qué les parece si vamos a continuar hablando? Pero ahora tenemos que ir. Música, maestro. Tenemos fútbol, soccer con Daguito dentro de unos cuantos minutos. Pero antes, los playoffs del baloncesto de la NBA. Todo eso y mucho más después de estos mensajes.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Damas y caballeros, al rojo vivo, los playoffs, el baloncesto de la NBA, y lo crean o no, ya tenemos a un club que está a solo una victoria más de avanzar a la segunda ronda. Y para hablar de esto y mucho más, incluyendo la difícil tarea que tienen los Celtas de Boston esta noche, aquí tenemos a Mr. Juan Pendaz. Siempre le damos más.
Gracias, gracias, Pepe. Saludo también para Pete y, por supuesto, todos los oyentes de Radio Martí. Sí, ya como tú decías, 3-0 están los 76ers. Yo diría que fue un partido bien polémico. El primer lío fue Joel Embiid y Nick Claxton, donde en una clavada de Nick Claxton cae Joel Embiid, que trataba de defender ese tiro de Nick Claxton, y Nick Claxton le pasa por arriba sin tocarlo, sin pisarlo, pero de una forma despectiva. ¿Y qué pasó? Automáticamente le cantaron una falta técnica a él, pero Joel Embiid respondió de una forma rápida dándole una patada, okay, en la parte de la pierna izquierda, y le cantaron una falta flagrante a Joel Embiid, que fue número uno. Todo el mundo decían que se salvó ahí en un pelito Joel Embiid, porque de la forma que le pegó a Nick Claxton era para flagrante 2 y que no jugara más ese partido, pero pudo jugar el partido completo. Lo que sí, la segunda polémica del partido fue cuando James Harden le dio un manotazo en la ingle a Royce O'Neal, y ahí sí los árbitros pitaron flagrante 2 y Harden fue sacado del partido. Tenía un partido bien fructífero este jugador, no solamente en asistencia, sino ya llevaba 21 puntos antes que lo sacaran, y se salvó, yo diría, que el equipo de los 76ers, Pepe, ya que estuvo a punto de empatar el encuentro faltando 8,8 segundos, pero un tapón de Joel Embiid minimizó ese ganchito que venía Spencer Dinwiddie para empatarlo a 99. Claro, todavía quedaban 8 segundos para que Filadelfia pudiera anotar y finalizar, pero lamentablemente no sucedió así. Te digo algo, que cuando los equipos tienen 3-0 hasta ahora en playoff, nadie ha podido ganar. Y una de las cosas fundamentales es que tienen 147-0 cuando un equipo está en 3-0 en playoff. Por otra parte, te lo dije, Pepe, que los guerreros de Golden State iban a hacer grandes cosas y lo hicieron en su patio. Tienen récord de 33-8 cuando juegan en su casa. Y ayer se volvió loco Curry, de 12-6 en tiros de triple, también de 3-10 para su Splash Brother, como le dicen, Klay Thompson, entre los dos, 22 de 9 en triples, y lograron una victoria por 17 tantos frente a un Curry, a un Looney, que la baja de Green se vio prácticamente opacada. O sea, correcto, no necesitaban
pero, perdón,
de Green.
Pero dicen los expertos en la materia que esa es la única victoria que los guerreros van a tener en esta serie. Vamos a ver si es verdad, pero eso fue lo que escuché hoy en ESPN.
No lo creo. Creo que empatan la serie. Una de las cosas que tiene en contra este equipo de los guerreros, que jugando fuera de casa tienen el factor cancha este equipo de los Sacramento Kings, y ahí donde tienen la ventaja ellos, donde que si se fuera un séptimo encuentro, fuera en su propio feudo. Así que yo creo que sí, esta serie puede irse a 7 partidos. Yo creo que empata el equipo de los guerreros de Golden State. Además, en su casa, ese público intimida, de verdad que te lo digo. Y los Soles de Phoenix, yo creo que se le está cumpliendo a Alex el Bueno, ¿no? Está la serie 2-1 a favor de los Soles de Phoenix, pero vi algo que lo lamento, la actuación de los Soles de Phoenix. ¿Por qué lo digo? Porque Kawhi Leonard no jugó. Sabemos que Paul George está lesionado. No se sabe si regresa, puede ser en la segunda ronda, en el caso que pasara los Clippers de Los Ángeles. Pero sin Kawhi Leonard, este partido estuvo de tú a tú hasta el último segundo. Ganaron por 5, teniendo a todos al 100%. Booker, otra vez, otro partidazo, 45 puntos. Estamos hablando de un Kevin Durant que también aportó 28 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias. Chris Paul no estuvo muy bien en lo que es ofensivamente, pero sí logró 7 asistencias, solamente 5 puntos. Si no regresa Kawhi Leonard, no creo que los Clippers puedan tener esa gran ventaja. Me quito el sombrero con Russell Westbrook. Una vez más, un partidazo. Le faltó 2 rebotes para un triple doble. 30 puntos, 12 asistencias, 8 rebotes. También Von Highland sacó la cara. El jugador del equipo de los Phoenix, Norman Powell, que también logró un total de 42 puntos, o sea, correcto, en la ausencia de Kawhi Leonard.
Una preguntita, esta noche 3 partidos a las 7 p.m. los Celtas con ventaja de 2-0 sobre los Halcones, los Cavaliers y los Knicks empatados 1-1 a las 8:30 y los Nuggets contra los Timberwolves, también Denver con ventaja de 2-0. Ni siquiera te voy a preguntar ¿qué va a pasar entre los Celtas y los Halcones? Porque ya tú me dijiste que los Celtas van a ganar 4-1.
4-0, dije.
¿4-0?
4-0.
Ah,
4-0.
Mira, oye, pero qué barbaridad, ni siquiera la honra les vas a dar a los pobres Halcones de Atlanta, ni siquiera un partidito.
Tienen la suerte hoy, si no ganan hoy, yo creo que se le acaba todo a este equipo de los Atlanta Hawks.
Cavaliers, pero, Knicks, ¿qué me dices?
Me voy con los Cavaliers.
De visita.
A pesar de que están jugando en el Madison Square Garden, así que ese es otro público bastante temeroso, ¿no? Y Denver y Minnesota, yo creo que debe ganar Minnesota, por lo menos la quinela a este equipo de Denver. Están jugando ahora como locales. Va a ser importante ese partido, especialmente para las dos torres que tiene este equipo de Minnesota. Tiene que despertar Cal Anthony Towns.
Rapidito, mañana, el sábado, el Miami Heat contra los Bucks aquí mismo en la capital del sol, y los Lakers allá en Los Ángeles contra los Grizzlies. ¿Quién te gusta ahí?
Bueno, me gusta Miami, pero todo está la incógnita si regresa Antetokounmpo o no, pero Miami está jugando como local, tiene a ese sexto jugador, y Joe Morant, ya hay rumores de que puede regresar a ese tercer partido allá en el Crypto.com Arena en Los Ángeles. Así que pueden ganar también el equipo de Memphis en casa ajena.
Muchas gracias a Juan Pendaz por ese resumen de la NBA. Y ahora nos vamos con el balompié, fútbol, soccer. Damas y caballeros, hablando fútbol desde Madrid, la capital de España, tenemos a Daguito Valdés. Muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Muy buenas noches, Pepe, muy buenas noches para todo el colectivo de este maravilloso programa. Y sí, hablando fútbol desde acá con todos ustedes.
Daguito, yo no sé por qué la gente todavía dice que la Liga Premier de Inglaterra es la mejor del mundo, porque si tú comienzas a ver desde el año 2000 los combates entre España e Inglaterra a nivel europeo, ya sea en la Champions League, en la Europa League, o en las Supercopas, o en cualquier cosa, o en Quimbumbia, casi siempre el Real Madrid o el Sevilla han noqueado a 4 o 5 equipos ingleses para ganar. Ayer ocurrió exactamente lo mismo. El Manchester United jugó su peor partido en años y el Sevilla lo eliminó para clasificar a las semifinales de la Europa League con marcador agregado de 5-2, y eso que en algún momento dado, hace una semana, el Manchester United estaba ganando 2-0 y el Sevilla le metió 5 goles sin respuesta.
Bueno, la verdad es que si hablamos del Real Madrid y del Sevilla, específicamente en la Champions League, el Champions League cuando me refiero al Real Madrid y la Europa League cuando me refiero al Sevilla, bueno, sabemos que son competiciones en las que estos dos equipos reinan en lo absoluto. Y es verdad, no creen en equipos de la Premier League, no creen en equipos multimillonarios, simplemente ganan los partidos y lo ganan con mucho peso en su historia, en lo que vienen haciendo durante estas competiciones en los últimos años, ¿no? El Sevilla ganó 3-0 contundentemente ayer, una noche mágica en el Sánchez Pizjuán, fiesta en toda Andalucía, la verdad. Y fue un partido donde es que el Manchester nunca se vio dentro del terreno de juego cómodo, al menos con posibilidades, nunca se lo creyó, porque se veía desde el principio, y eso que le anularon goles, porque pudo haber sido el marcador incluso más abultado, incluso se vio a De Gea haciendo errores claros, igual que los defensas. Tenían dos bajas importantes en Manchester United, Lisandro Martínez y Rafael Varane, en la pareja central regular, pero igual, el Sevilla, fíjense si está en la parte media baja de la tabla, que hasta el otro día estaba luchando por no descender, y viene y ya está en semifinales de la Europa League, mientras que Real Madrid igual, lo mismo, no creen en Premier League, no creen en equipos ingleses. Pero bueno, imagino que la gente dice que la Premier League es mejor, la mejor liga del mundo, como liga en sí mismo, no como actuación.
Pero es que, Daguito, inclusive el Barcelona, que ha ganado 5 Champions Leagues, ha derrotado a 3 equipos ingleses en la final y ha derrotado a otros 4 o 5 equipos ingleses llegando hacia la final. Acuérdate que ganó 2 veces contra el Manchester United, sí, y otra vez contra el Arsenal en la final. Y las otras 2 veces que no se topó con equipos ingleses en la final, de cualquier manera los eliminó en las semifinales y en los octavos de final.
No, no, es que tú tienes razón. Podríamos decir que es legendaria la paternidad que tienen los clubes españoles con los clubes ingleses. Eso, sí. Por lo menos en el siglo XXI, la paternidad es absoluta. Mira, los 2000 para acá, la paternidad es absoluta. Es
que la última razón, vez que un equipo inglés le ganó a un equipo español en la final de la Champions fue en el 81, que fue el Liverpool contra el Real Madrid. Desde entonces no han perdido ni una sola vez.
Sí, pero Pepe, lo que te comenta Daguito es la liga inglesa es más competitiva en sí, ¿me entiendes? Es más pareja sus equipos. Por ejemplo, un año puede ganar un equipo, el otro año gana otro. El tema de la liga española es que el Madrid o el Barcelona, quizás el Atlético
sí,
de Madrid.
Dejan de vez en cuando permiten que el Atlético.
Pero en la liga inglesa, quizás los seis primeros equipos están bastante parejos y la competencia se hace muy reñida, al menos desde el primer lugar hasta las posiciones de Champions League también se discuten mucho en la Premier.
Además la manera en que se organiza la competición, la repartición de los derechos televisivos, permite que el último lugar de la Premier League, el último literalmente lugar de la Premier League, gane más dinero que el que gane la liga.
Claro. Sí. Yo entiendo.
El Burnley va a ser campeón si no Perfecto. Pasa una cosa exagerada. El Burnley en la Championship, que es la segunda edición de Inglaterra, ganará más dinero que el Barcelona, que ganará la liga.
Bueno, pero espera, yo estaba buscando ayer esos datos. El que gane la liga inglesa este año, ya sea el Arsenal o el Manchester City, se va a embolsar 35 millones de libras esterlinas, ¿ok? 35 millones de libras esterlinas vienen siendo unos 50 millones de dólares. Y eso no incluye, por supuesto, las taquillas de los clubes. Eso solamente por ganar, por levantar el trofeo.
Y ahí no incluye tampoco la repartición de los derechos televisivos, que es parejo en Inglaterra. Correcto. Cosa que no es así en España. En España se reparten para el Barcelona, para el Real Madrid y un poquito para los demás.
Pero óyeme, el que levante la Champions League, la libra esterlina... son 35 millones en la liga inglesa. El que levante la Champions League se va a embolsar 150 millones de euros.
Bueno,
pero da la casualidad que el Real Madrid tiene 14.
No, bueno, por eso es que es el club, lo decía era Pedro y yo, el miércoles, que por eso es uno de los clubes que sin inversión de los jeques o de Estado o del petróleo, genera muchísimo dinero, dinero por el... Por la venta de imagen, por las promociones, por las asociaciones de marca. Correcto. En fin. Pero bueno, hablando del tema diferenciar, y estoy de acuerdo con Pedro, y estoy todos creo que estamos aquí más o menos de acuerdo, es que sí, que es verdad que en Europa España manda. Yo acabo de poner un tuit donde, increíble, ¿no? Donde se puede ver, visualizar cómo es que domina Real Madrid la Europa. Es decir, títulos a nivel europeo en toda la historia, es decir, ya sean Supercopas de la UEFA, Copa de la UEFA, Conference League, Europa League, Champions League, Copa de Europa, el Real Madrid tiene 21, y el siguiente es el AC Milan y el Barcelona, y tienen 14, y luego el Liverpool 13, es decir, el Real Madrid 21, y el siguiente hay que bajar unos cuantos escalones para encontrarse con el Milan, el Barcelona y el Liverpool.
Correcto. Entonces, y estaba viendo los datos ayer, el que gane la Europa League este año se va a embolsar 26 millones de euros. Solamente por levantar el trofeo. Esto no incluye taquillas, hot dogs, cervezas vendidas en el estadio, porque cuando tú tienes un estadio para 80.000 personas y lo llenas 8 veces, 10 veces para ganar la Europa League, entonces esos son ganancias extras que no están entre las cifras que les estoy dando. Así que hay mucho más plata en Europa que en cualquier liga particular. Y, por supuesto, estos 26 millones incluyen los derechos de televisión, que es como la UEFA hace sus pagos.
Ahí está, hay mucho dinero en juego en la UEFA, además lo han presionado con la Superliga y eso. Pepe, te quería comentar, hablando de ligas y hablando de destaque y hablando de toda esta situación de reinado de un país o de una liga en competiciones europeas, este año ha dado un golpe fuerte, muy fuerte sobre la mesa del fútbol italiano. Estamos hablando de que el fútbol italiano, la Serie A, tiene 5 semifinalistas en las 3 competiciones europeas. Para encontrar algo parecido, no, tienen el doble el doble del siguiente, porque los siguientes, y hablando, y por aquí puedes, has sacado una conversación bonita, ¿no? Bueno, pues en la Super España, tiene dos representantes solamente, el Sevilla y el Real Madrid, mientras que Italia tiene a la Juve, a la Roma en la Europa League, a la Fiorentina en la Conference League y al AC Milan y al Inter de Milan en la Champions League. Cinco semifinalistas en las tres competiciones europeas. Luego está España e Inglaterra, que tienen dos cada uno, dos per cápita. Y los demás, uno solo. Yo creo que Italia ha dado un durísimo golpe sobre la mesa. Y es más, te voy a decir algo, es el único país de Europa que tiene asegurado un finalista ya. Desde ahora tiene asegurado un finalista en una de las competiciones europeas. Y es en la máxima competición europea, porque recuerden que se van a enfrentar el AC Milan contra el Inter de Milan. Aprovechamos para entonces, Pepe, si quieres actualizar cómo quedaron las semifinales de las competiciones, de las tres competiciones europeas. Y bueno, pues tenemos para informarles un poco al público, en la Champions League, como ya se sabe, se van a enfrentar el AC Milan y el Inter de Milan por un lado, y por la otra rama se va a enfrentar el Real Madrid y el Manchester City. Mientras que en la Europa League se van a enfrentar la Roma de Mourinho contra el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso. Va a haber un bonito encuentro, reencuentro entre Xavi Alonso y Mourinho. Y por el otro lado estará el Sevilla y la Juventus. Estas semifinales de la Europa League parecen semifinales de la Champions.
Sí, señor.
Sevilla, Juventus, Roma, Leverkusen, ¿no? Y en la Conference League se van a enfrentar el West Ham United de la Premier League contra el AZ Alkmaar de la Eredivisie de Países Bajos. Y por la otra, por el otro lado se van a enfrentar la Fiorentina contra el Basilea suizo. Así que así quedaron las semifinales de las tres competiciones europeas. Y como dije, cinco italianos, dos españoles, dos de Inglaterra, uno de Suiza, y el otro que quedaría sería el, bueno, pues ahí está, el uno de Suiza en la Europa League y también uno de Alemania, que es el Bayer Leverkusen. Así que así están repartidos los semifinalistas en las tres competiciones europeas.
Correcto. Dime.
Dao, y te quería comentar, el miércoles 26 de abril a las 3 de la tarde es el partido entre el Arsenal y el Manchester City.
Otra final de la Champions.
Es decir, lo tenemos ahí mismo prácticamente la decisión de la Premier League, porque te voy a decir algo, con ese partido de menos que tiene el City, si el City le logra ganar al Arsenal, yo no creo que después vaya a perder la ventaja, no creo.
No, y ahora hablando en vivo aquí, y en directo, el Arsenal está perdiendo en casa frente a los Southampton, que es el último lugar de la Premier League. Está perdiendo el primer lugar de la Premier League en su feudo contra el último lugar de la Premier League. Que yo digo que este partido va a remontarse, que después revisen el resultado, porque no puede ser posible, pero está pasando una cosa extraordinaria. Es decir, el Arsenal está perdiendo contra el Southampton, que es el último lugar de la Premier League, 1-2, y llegó están perdiendo 0-2. Por tanto, esa es la Premier League, por eso es que hablábamos de la Premier League.
Y otra noticia, Dago, del mundo del fútbol, Onel Hernández prolongó el contrato con el Norwich City.
Eso es buena noticia, porque con David Warner está jugando bastante. Sí, recibí esa información de parte de la cuenta oficial de Norwich, que me escribió por privado y diciéndome que sí, que tiene una opción, renovó por 2 años con opción a un tercero. Yo digo que es buena noticia, no porque vaya a subir a la Premier League. Yo no creo que Norwich a estas alturas vaya a subir a la Premier League. Se está pagando muy caro el ascenso a la Premier League este año, y ellos no están ahora mismo en una posición que yo vea que faltando unos cuantos partidos puedan ascender a la Premier League. Ahora mismo el Norwich City está en el 10 con 62 puntos. Es verdad que el Blackburn, que marca el último lugar del playoff, tiene 64, pero la verdad es que faltando 4 partidos, aquí se ganan y pierden, se pierden entre todos. Todavía existe la posibilidad, claro, están en la lucha, pero más que eso, Pedro, lo que veo es que este entrenador ha vuelto a confiar en Onel Hernández. Cuando yo creía que Onel Hernández estaba, y digamos, entre comillas, desfenestrado, porque la verdad es que los últimos entrenadores no, lo habían utilizado, incluso los Sagan de Norris estuvo cedido. En fin, me gusta que este entrenador de Big Warner le guste a Onel Hernández y que esté tomando protagonismo y echó un partidazo el fin de semana. Yo creo que eso es positivo para él mismo, ¿no? Que juegue, que juega confianza y que independientemente si suben a la Premier League o no, esté teniendo minutos en la mejor segunda división del mundo, pero por mucho.
¿Tú sabes cuál es la definición de dominar un continente? Estoy buscando aquí en el año 2000, en el Final Four, los cuatro semifinalistas de la Champions League eran el Real Madrid, el Valencia y el Barcelona. Tres de los cuatro semifinalistas eran españoles y el Real Madrid derrotó al Valencia 3-0 en la final. Tú a lo mejor no te acuerdes porque eras un crío allá en Pinar del Río, pero yo sí me acuerdo muy bien.
Sí, bueno, no me acuerdo la verdad, pero sí.
¿Tú te imaginas que entre los mejores cuatro equipos de Europa, tres sean de la misma liga? Eso es increíble.
Sí,
¿no?
Eso es importante.
Davo, te quería preguntar, ¿desde cuándo? A ver, yo lo último que tengo de recuerdo de que dos equipos italianos, sobre el Milan y el Inter, el último recuerdo que tengo en un enfrentamiento importante dentro de la Champions fue aquella final, ¿no? Que jugaron los dos, ¿no?
No fue la Juventus.
El Milan y el Inter.
No, fue la Juventus.
No, nunca ha jugado una final de Champions.
Fue la Juventus.
Milan e Inter nunca han jugado una final de Champions.
Fue la Juventus y el Milan.
La Juventus y el Milan. La Juventus y el Milan.
Sí. Inter, Milan y AC Milan se enfrentaron en semifinales.
2004.
Eso sí.
2004. Fue en la final, sí. 2004 que la ganó el Milan contra la Juve.
Ya, pero nunca una final. Nunca una final. El AC Milan también hizo la famosa remontada, ¿no? De la final contra el Liverpool. No sé si se acuerdan aquel partido que dicen que es uno de los mejores partidos.
No, el Liverpool se la hizo al Milán. Iba ganando 3-0 y luego el Liverpool le metió 3 goles en la etapa complementaria y luego ganó en penaltis.
Sí, eso no tiene muy. Por eso digo que el Milán tiene historia, ¿no? Si se llega a enfrentar el Real Madrid y el AC Milán, se enfrentarían los dos equipos más laureados de Europa. Es decir, los más laureados en torneos UEFA y también los que más han ganado la Champions League. Así que sería la final con más caché que se pueda ver en cuanto a historia, ¿no? Así que
sí, bueno, señor. Pues,
para eso tienen que vencer al Inter y también al Manchester City, que por lo menos Real Madrid la tiene bien difícil con el Manchester City.
Taquito, ¿qué es lo más importante que ves este fin de semana en Europa, en el fútbol europeo?
Bueno, la verdad es que lo que más me gusta a mí este fin de semana es un Barcelona Atlético de Madrid que se va a jugar el domingo. Está muy interesante ese partido porque, bueno, pues como ustedes saben, Xavi ya viene de una racha que después de perder contra el Barcelona en esa semifinal de la Copa. Del Rey vienen una racha, bueno, que no está nada bueno, ¿no? Han empatado 0-0 con el Girona, han empatado 0-0 con el Getafe y también perdieron este 0-4 en Camp Nou en semifinales. Por tanto, estoy ansioso de ver este partido entre Barcelona y Atlético Madrid. Un Atlético Madrid que ha sido el mejor equipo de España después del Mundial. El Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, está muy bien y además tiene grandes chances de terminar perfectamente en segundo lugar, desplazar al Real Madrid. Ojo, tiene 60 puntos y el Real Madrid tiene 62, y eso significa que iría a la Supercopa de Arabia Saudita, que es mucho dinero, ¿vale? Así que eso es lo más importante, es lo que recomiendo.
Muchas gracias a Daguito Valdés por estar con nosotros desde España. Yo hablo fútbol. Daguito, nos vemos el lunes para seguir hablando de balompié. Por ahora hacemos una breve pausa y cuando regresemos tenemos boxeo profesional y el Campeonato Mundial de Fórmula 1 después de estos mensajes.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Bueno, y en otro orden de noticias, vamos a hablar un poquitico de boxeo hoy en nuestro programa. Y lo más interesante que tenemos ahora mismo es que mañana 22 de abril el cubano David Morell defenderá su corona ante Yamaguchi Falcao en una pelea coestelar como parte de la cartelera de PPB, que tiene como combate principal el sábado 22 el de Gervonta Davis contra Ryan García. Es muy interesante, esto va a ocurrir en el T-Mobile Arena en Las Vegas. Es muy interesante el recorrido de David Morell, porque bueno, el muchacho tiene muy, es decir, se le critica mucho la poca experiencia que tiene dentro del mundo profesional, pero la gente obvia muchas veces la experiencia que tiene David Morell como pugilista amateur. Lo que pasa es que siempre cuando hablamos de estas cosas, como que el tema amateur es un tabú, pero la realidad es que los boxeadores en el campo amateur también tienen que pelear y también tienen que entrenar para poder ganar. Como comentario sobre este fenómeno, ¿no? Muchas voces se levantan para criticar la poca experiencia del campeón mundial Morell. El monarca titular de los 168 libras de la Asociación Mundial de Boxeo, como parte de un discurso que se suele desconocer el pasado de este pugilista, pues nada, se critica mucho todo esto. Quisiera hablar un poco de las cuatro claves que tenemos para poder entender la figura de Morell y su presente, ¿no? Para proyectar hacia dónde va este peleador que promete noquear el 22 de abril y seguir elevando su voz en la división que tiene como gran figura al gran Canelo Álvarez. Quisiera hablar un poquitico del pasado de este pugilista amateur, ¿no? Que también cuenta. Cuando se argumenta que tiene poca experiencia como profesional, se suele olvidar que David Morell libró decenas de peleas como amateur durante su estancia en Cuba. Si bien son escenarios distintos, Morell sumó muchísimos rounds y enfrentó a muchas figuras reconocidas desde joven, ¿no? David ganó mucha experiencia combatiendo con bastante frecuencia en los torneos cubanos, como son los fuertes Playa Girón y otros torneos que se dan en Cuba, que no se conocen, pero la realidad es que de ahí, bueno, salen campeones olímpicos después y campeones mundiales, y siempre es bueno reconocer la actuación de, es decir, cuando un boxeador pasa por estos torneos, Pepe.
Muy bien, ¿qué les parece ahora si nos vamos con el Campeonato Mundial de Fórmula 1? Bueno, dentro de exactamente una semana arranca la cuarta fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 en la ex República Soviética de Azerbaiyán, en la capital de Bakú. Y lo bonito de esta competencia es que se va a celebrar en un circuito urbano. ¿Qué significa eso? Bueno, el 90% de las carreras en Fórmula 1 son en un circuito preestablecido. Interesante, pero establecido, que tiene sus curvitas y tiene su estrecho, como el Campeonato Mundial de Fórmula 1 dice, toda competencia tiene que tener X cantidad de curvas, de por X cantidad de grados, también tiene que tener por lo menos 3/4 de kilómetro de competencia derecha, recta, para que se pueda apreciar las máquinas, y para que los volantes se puedan lucir, tiene que tener cierta cantidad de obstáculos. Bueno, en Bakú, lo interesante de esto, Bakú no es tan grande como la gente se imagina. Están cerrando el pleno corazón de la capital de Azerbaiyán para que se celebre el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Imagínense ustedes si cerraran la mitad de La Habana, porque ese es un circuito de poco más de 6 kilómetros. Pongan ustedes la mitad de La Habana cerrada, que yo sé que antes se hacía competencias en Cuba en los años 50, pero no eran precisamente en La Habana, porque yo tengo fotos de una carrera en Villa Clara, no era de Fórmula 1, pero también La Habana se cerraba, el malecón, por ejemplo, ese sector para competencias, Juan Manuel Fangio estuvo ahí.
Sí, se corría por lo que hoy se conoce como La Piragua, que era donde estaba antes, donde está todavía, ¿no?, el monumento a las víctimas de la destrucción del acorazado Maine, sí, en La Habana, en el malecón de La Habana. Era ahí donde se corría la...
Correcto. Pero era un tramo bastante recto, derecho. No tenía las curvas que tiene el... se me ocurre que solamente hay 2 o 3 circuitos urbanos. El de Monte Carlo, da la casualidad que es un circuito urbano, pero no muchos más. Y el de Bakú es muy interesante porque... el de Miami no es urbano, mucha gente piensa que Miami, pero Miami tiene, no, Miami es cualquier cosa menos un circuito urbano. Aquí sí se celebraban en los años 90 competencias no de Fórmula 1, de IndyCar, allá en Brickell, en el pleno corazón de Miami, pero una vez más, eran más que nada una calle derecha, recta, donde los carros iban a 180 millas por hora y luego daban 2 vuelticas y luego regresaban y así estaban todo el día. No, en Fórmula 1 no es así. Fórmula 1 tú tienes que, para que se pueda apreciar la destreza de los pilotos, tú tienes que tener varios obstáculos que simplemente no hay en una ciudad como Miami, pero en Bakú sí los hay, y si no los hay, pues lo han inventado. Así que yo les recomiendo, si tienen acceso al Campeonato Mundial de Fórmula 1 en Cuba, que vean la más reciente competencia de Fórmula 1. Dime, porque tenemos mucha pelota.
Sí, bueno, tengo aquí algunas curiosidades muy, okay, muy interesantes que pasaron.
Y ahora nos vamos, después de esta pausa, damas y caballeros, tenemos Put Me In Coach y otras cositas más. Así que no se pierdan, tenemos un promo de la pelota también para el juego del lunes. Bueno, enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Azulejos de Toronto.
Hola, les habla Yulique Uriel.
Soy Yasmari Tomás.
Les habla José Aureo.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este lunes 7 p.m. Medias Blancas versus Azulejos, y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, y como es costumbre ya sobre estos minutos finales del programa, siempre dar algunos eventos significativos que pasaron en el mundo del deporte durante estos días. Como ayer no tuvimos programa, pues bueno, me gustaría hablar, ¿no?, de lo que sucedió ayer, 20 de abril, un día, sí, 20 de abril, pero de 1912, nada más y nada menos que tenemos que se efectuó el primer partido en el mítico estadio Fenway Park. en el estadio de los Red Sox de Boston, allá en Massachusetts. Por primera vez en la historia, este mítico estadio abre las puertas para su público y para las grandes ligas. También tenemos un dato muy, muy curioso que pude sacar hoy, interesantísimo, pero ya esto es de hoy, del día 21 de abril, pero del año 1980. Tenemos que la cubana, con 27 años de edad, Rosy Ruiz, fue descalificada como ganadora del maratón de Boston después de que se descubriera que no había corrido todo el recorrido. Se cuenta que Ruiz había cruzado la línea de la meta en primer lugar, pero luego se comprobó que había tomado un atajo y solo había corrido la última milla de la carrera. Hay imágenes muy interesantes de Ruiz, como que llega a la meta toda cansada y los policías la agarran como para que no se desmaye. Y bueno, resulta que después que la investigaron bien, la cubana solamente corrió una milla.
Pero yo pensé que se registraban todos los atletas antes de la competencia con un número bien grande y todo, y había gente que los veía por todos lados.
Bueno, parece que la vieron. Lo más interesante de esto que fue que ella, sí, después que terminó la carrera, ella... fue a la conferencia de prensa muy cansada y se montó toda la película se la montó completa. Y bueno, después de eso se demostró que no había corrido la carrera. Y bueno, le quitaron el título. También tenemos que un 21 de abril, pero del año 2013, Rafael Ganal de Nadal, el gran tenista español. Rafa ganó su octavo torneo de tenis máster de Monte Carlo consecutivo, derrotando al también grande Novak Djokovic. Los 8 títulos consecutivos de Nadal en este torneo es un récord en la era abierta del tenis de campo. También tenemos que el 21 de abril del año 2012, Phil Humbert de los Medias Blancas de Chicago lanzó un juego perfecto contra los Marineros de Seattle, convirtiéndose en el lanzador número 21 en la historia de las grandes ligas en lograr un juego perfecto. También tenemos que el 21 de abril, pero del año 1982, el conocido Rolly Figures de los Cerveceros de Milwaukee se convirtió en el primer lanzador en la historia de las grandes ligas en registrar 300 juegos salvados en su carrera. Logró la hazaña en una victoria 3-2 sobre los Marineros de Seattle. Este lanzador Fingers se retiró después de la temporada 1985 con 341 salvamentos en 17 temporadas. Fue incluido en el Salón de la Fama en el año 1992. Pepe.
Bueno, ¿y sabían ustedes que actualmente el máximo impulsador de todo el béisbol de las grandes ligas es un pelotero cubano? Pese a que su equipo, los Astros de Houston, están jugando fatal, pero fatal, Jordan Álvarez suma en este momento, cuando se grababa este noticiero, 21 carreras impulsadas, y Ryan Mountcastle de los Orioles de Baltimore llevaba 20, y Matt Olson de Atlanta también llevaba 20, Pete Alonso de los Mets con 19, Adolis García, otro cubano, de los Texas Rangers con 19, Randy Arozarena tiene 18, Rafael Devers, Nolan Gorman. O sea que entre los mejores 10 remolcadores del béisbol de las grandes ligas, 3 son de sangre cubana. ¿Sabían ustedes?
Lo interesante de esto es que Pete Alonso, a pesar de ser el líder en jonronero de las grandes ligas, bueno, se ubica en la cuarta posición de las carreras impulsadas. Por lo general, los que más jonrones tiene son los que están en primer lugar, pero bueno, esta vez no ha sido correcto. Así.
Y en dobletes, Nick Castellanos, el cubano-americano de Filadelfia, está número 1 con 9. Lo empató Matt Chapman anoche también con 9. Así que Julito Martínez tiene 8 dobletes, es número 5 en la lista hasta ahora. Claro, es temprano, la gente puede decir, no, esto va a cambiar, indiscutiblemente que va a cambiar. Muchas gracias por estar con nosotros, damas y caballeros, en nombre de Mr. Efraín Montecarlo García Carrillo y en nombre de Pete Playoff Magazine Rodríguez, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. La cita es el lunes para otra edición de 60 minutos de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Tengan todos un fabuloso fin de semana.